Vamos a empezar. Ahora sí abro el tema 5. Y empezamos. Voy a ir deprisa al principio, porque como lo vimos el día anterior, no me quiero detener mucho, quiero detenerme más en lo que toca hoy, que es cuando ya ponemos programas compuestos. O sea, primero, ¿qué vimos? Vimos vimos los programas básicos. O sea, dije, reforzamiento continuo, no hay programa, cada vez que das una respuesta te doy un reforzador. Pero el reforzamiento parcial o intermitente es la que son los que nos interesan. Son los que consiguen una conducta, unas respuestas más continuas. Una vez que está instituido la conducta, vamos a aplicar un programa de intermitente, parcial o intermitente. Entonces, veíamos ahí, los programas son estímulo discriminativo, respuesta consecuencia. Vamos a ver los términos que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí veremos las reglas con que vamos a reforzar, a entregar un refuerzo, un reforzador, dependiendo del número de respuestas. Van a ser básicamente 4, y son fijos o variables. Razón variable, intervalo fijo, intervalo variable. Razón fija, siempre es el mismo número de respuestas. Razón variable, varía alrededor de una media. Por ejemplo, si la media es 5, le haremos que dé 4 respuestas y 6, la media 5, 3 y 7. La media, al final, hacen la media, ¿no? Con los intervalos es tiempo que transcurre. Desde que tiene que dejar transcurrir ese tiempo y dar después una única respuesta. Esto es importante porque ya veremos luego las funciones de retroalimentación. Entonces, ¿cómo veíamos qué tipo de respuestas dan? Estas son las respuestas que dan los sujetos. Cuando va para arriba, el sujeto está picoteando, está dando respuestas a la palanca. Cuando está plano, pasa el tiempo y no da respuestas. Es lo que llama aquí, que se llama los programas de razón, la pausa por reforzamiento. Se refiere a esto. De los programas de razón fija, es decir, el sujeto adivina que siempre es el mismo, después del mismo número de respuestas, le da el reforzador, da el número de respuestas y se para. En los programas variables, como veis, el programa de razón variable es el que más respuestas produce, porque el sujeto no se da cuenta, no sabe, no como le estamos. Siempre le damos el reforzador después de un número diferente, aunque sea la media, no sabe cuándo le van a dar el reforzador. Por eso son las máquinas tragaperras, son un ejemplo de reforzamiento de razón variable, porque no sabes cuándo te va a dar premio. Entonces mantiene a los sujetos con muchas respuestas, una respuesta alta y constante. Los intervalos ocurre lo mismo. El intervalo fijo, el sujeto se para, por eso en la gráfica hace ese festón estoneado, que le llama, como si fuera un visillo que tiene como un. Pues, al principio da pocas respuestas y luego da muchas. Al principio se para un poco y no se para tanto como en los programas de razón. Vale, pero a lo que nos interesa ahora ya es entrar en la relación entre. Bueno, hay unas similitudes, hay que conocerse en qué se parecen los programas de razón y los programas de intervalo, programas fijos. Todos los de razón y los de intervalo producen pausa por reforzamiento y después altas tasas de respuesta. Los variables mantienen tasa estable de respuesta. El sujeto no sabe cuándo le van a dar el reforzador. No se para, ¿no? No presenta pausa. Se diferencian, hombre, los programas de intervalo, la diferencia con los de razón es que esa conducta está mediada por el sentido del tiempo. Tienen que esperar un tiempo y dar una respuesta después de que haya transcurrido el intervalo, no sirven las respuestas que tiene antes. Sin embargo, los de razón, la conducta es más vigorosa, más alta tasa de respuesta, ¿no? Y la razón fija produce una pausa por reforzamiento que pasa luego a una tasa estable de respuesta, ¿no? Es como si se hubiera parado y luego se pusiera a picotear de prisa, ¿no? Y luego, la diferencia es que en los intervalos fijos la pausa por reforzamiento pasa a una aceleración gradual de respuesta. Eso es lo que se ve en la gráfica. El sujeto en la de razón se paraba. Y luego, como dice ahí, tasa alta de respuesta. Pero en el intervalo hacia el festoneado quiere decir que se para un poco y luego gradualmente comienza a acelerar la tasa de respuesta. ¿Vale? Vale, ya hemos visto los programas básicos, la pausa por reforzamiento. Vamos a ver que quiero llegar a la función de retroalimentación. Exacto. Programas de razón frente a programas de intervalo. Funciones de retroalimentación. ¿Qué pasa? ¿Qué es retroalimentación? Es decir, si yo pongo un programa que le hago dar respuestas, obtiene más reforzadores. Hay esa relación, esa retroalimentación entre las respuestas y los reforzadores. Pero en los programas de razón sí ocurre, pero en los de intervalo no. Porque si yo te pongo un intervalo de 5, el sujeto solo tiene que dar una respuesta después, en el segundo 6, si es un segundo. 5 minutos sería mucho, ¿no? Entonces, tiene que dar una después, pero si yo pongo un intervalo 20, no hay retroalimentación. Tiene que dar una respuesta en el segundo 21. No hay, ¿entendéis lo que es esta retroalimentación? Esta relación entre la tasa de respuesta y los reforzadores. Pues es lo que estamos diciendo. En los programas de intervalo, esa tasa de respuesta no influye directamente sobre la frecuencia de los reforzadores. Pero en los programas porque los programas de intervalo refuerzan tiempo entre respuestas largas. Entonces, aquí ya estamos fijándonos en los tiempos entre respuestas. Para ver si hay, para ver qué programas se puede utilizar para qué, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto del tiempo entre respuestas. Los programas de razón no tienen tendencia a reforzar un tiempo entre respuestas particular, por lo que no favorece los largos, no les favorece. Se supone, como responde a ráfagas, es probable que actúe sobre tiempos entre respuestas cortos. Me acuerdo que el ejemplo que puse el otro día para poner un ejemplo de cómo se utiliza un programa de intervalo y uno de razón para aumentar respuestas o disminuirlas. Por ejemplo, el niño que comía despacio y queremos que coma más deprisa, le diremos a la madre que le ponga un programa de razón variándola, es decir, si en medio minuto te tomas una cucharada, te doy un premio, te doy un reforzador, o sea, simbólico. Si luego en ese mismo medio minuto se toma dos, te vuelvo a dar el premio. ¿Vale? Eso es un ejemplo de un programa de razón para aumentar. Ahora vamos a uno de intervalo para disminuir, con tiempos entre respuestas largos. Un niño que se levanta, que tiene TDAH y se levanta mucho en el aula. Pues le vamos a proponer al profesor que le haga un programa de intervalo, de tal manera que si está dos minutos seguidos sin levantarse, vaya y le dé un reforzador. Muy bien, Manolito, estás haciendo estupendamente. Luego lo vamos ampliando. 3 minutos, un reforzador. Vamos ampliando el tiempo entre respuestas. En este caso no nos interesa tener respuestas. Por eso ponemos un programa de intervalo. Que no hay retroalimentación. En el de razón sí hay retroalimentación. Sí hay relación entre la tasa de respuestas y los reforzadores. Bueno, luego las explicaciones, molar, molecular, creo que ahí se puede entender lo que queremos decir. El programa de razón sí es variable, sí existe una correlación directa entre la tasa de respuesta y el reforzador. Por lo tanto, la tasa de respuesta aumentará para conseguir reforzadores. Pero esto no lo podemos hacer con los de intervalo, porque no aumentará. Si aumentamos o disminuimos el intervalo, no. Pues esas explicaciones llevaron a la vida, ¿no? Y bueno, pues función de retroalimentación es una forma de describir cómo actúa el ambiente, o sea, los reforzadores que recibe del ambiente, frecuencia de reforzamiento, magnitud, si es muy grande, la demora del reforzador, ¿vamos a dárselo inmediatamente o vamos a demorarlo? Porque eso ya lo veremos en las leyes de igualación que influyen en el reforzamiento. El programa, ¿no? Pues quiero llegar a la ley de igualación, a los programas compuestos. O sea, quiero llegar a realmente donde lo dejamos el día anterior, ¿no? Vale. Los programas de razón, cuanto más rápido responda el sujeto, más reforzadores obtiene. Eso es la retroalimentación. Los programas de intervalo no hay retroalimentación entre respuestas y reforzador. Aquí nos vamos a estar hablando de respuestas a R y los reforzadores, que ya veréis, lo llamaremos como en las fórmulas cuando aparezca, será una F, frecuencia de reforzamiento. Bueno, luego, como hemos hablado del tiempo entre respuestas, de la teoría centrada en el tiempo de respuestas, vamos a decir lo mismo. Los programas de razón, los tiempos entre respuestas largos, posponen, hace que tarde más en aparecer el reforzador. Y cuanto antes haga lo que tenga que hacer, antes obtendrá el reforzador, ¿no? Por lo tanto, un programa de razón favorece tiempo entre respuestas corto, que dé muchas respuestas, como el niño que come despacio, que queremos que poco a poco vaya aumentando el número de respuestas por minuto, por tiempo, ¿no? En los programas de intervalo, la recompensa, la probabilidad de ser recompensado, aumenta con un tiempo largo entre respuestas. Porque no le pedimos, un programa de intervalo no le pide al sujeto estar dando respuestas, es decir, no contabiliza las respuestas que da hasta, si es intervalo variable 20, pues hasta el segundo 20, 21 no le vamos a dar el reforzador, pero necesitamos una respuesta después del intervalo. Las que dé antes no sirven. ¿Vale? Por lo tanto, los intervalos favorecen con tiempos entre respuestas largos. Y eso que queremos tasas de respuesta bajas, como el niño que se levanta mucho en el aula, que queremos que dé pocas respuestas. Cada vez menos. Para eso es lo que sirve. Pues en programas de razón hay una correlación directa entre tasa de respuesta y tasa de reforzador, pero en los programas de intervalo no. Podemos aumentar el intervalo que no aumenta el número de respuestas. Y esto es lo que vamos a denominar una función de retroalimentación. Respuesta reforzada. La hay en los de razón, pero no la hay en los de intervalo. Esto es un resumen que he puesto yo ahí, que puede estar bien. De esto mismo que hemos hablado. R de B, sí, bueno, pues si no lo... Entonces ahora vamos a ver reforzamiento. Antes dijimos tiempos entre respuestas cortos. Programa de reforzamiento diferencial de tasas altas. Queremos muchas respuestas, por lo tanto, entre respuestas el tiempo será corto. Por lo otro, del otro lado, cuando queremos reforzamiento diferencial R de B, tasas bajas, vamos a reforzar una respuesta si ocurre después de un tiempo. Utilizaremos un programa de intervalo y que favorece los tiempos entre respuestas largos y fomenta tasas bajas de respuesta. Niño inquieto de clase. Por ejemplo, voy a quitar la comida del horno antes de que se cueza. Voy a decir, uy, sí, voy a tirarla antes de que se queme. Hay que tocar instrumentos musicales, hay que despacio, tiempo entre respuestas largos. ¿Vale? Vamos a entrar. Vale, veíamos los programas compuestos. Bien. Alternantes, ¿qué significa? El sujeto puede picar en uno. Vamos a ponerle dos programas. Una caja Skinner con uno del programa A, que tiene una frecuencia de reforzamiento, y otro del programa A. Entonces, según cómo estén. Tenemos alternantes, son dos programas básicos alternados al azar. ¿Qué significa? Es el investigador que dice, ahora está el programa A, ahora está el programa B. Se utilizan para algunas cosas y el cambio de uno a otro es independiente de la conducta. Sí, el cambio de uno a otro es independiente de lo que haga el sujeto. No por picotear va a cambiar, va a empezar a funcionar uno o el otro, ¿no? Pero sí de un tiempo establecido. El investigador dice, bueno, 5 minutos está el A y 5 minutos el B, o el tiempo que decida. El múltiple es igual que el mixto, alternante, pero con una señal, con un estímulo discriminativo. ¿Veis? A veces no hablamos. El estímulo discriminativo aparece en la ecuación, pero no vamos a hablar mucho de él. Vamos a hablar de la respuesta y la consecuencia. La respuesta y el reforzador que obtiene, ¿no? Estos son los alternantes. Ahora, los programas secuenciales. ¿Qué significa? Primero tiene que hacer uno y luego hacer el otro. Programa tándem. Tiene dos programas simples. Imagínate, intervalo variable 5, intervalo variable 20, ¿no? Que se presentan en el mismo orden. El sujeto tiene que empezar por el primero y continuar por el segundo. Y después del último le damos el reforzador. Antes no. Antes terminaba un programa, caía el reforzador. Terminaba el otro programa, caía el reforzador. Aquí va a tener que ir uno detrás de otro. El encadenado es lo mismo que el tándem, pero señalado con una clave, con algo, con un estímulo discriminativo. Ahí dice, cuando acabe el primer programa, se enciende una luz, como casi para que parezca un premio para el sujeto, ¿no? Concurrente. Los programas concurrentes los vamos a ver bastante en la ley de igualación. Los programas concurrentes, o sea, el sujeto tiene dos programas básicos que puede picotearlos a la vez. Puede cambiar uno a otro, sin completar el tiempo o el número de respuestas, porque pueden ser de intervalo fijo, de intervalo variable, de razón fija, de razón variable, de los cualquiera, ¿no? Y los combinados, aquí en los anteriores, cada vez que utilizábamos dos programas eran o dos de intervalo, o fijo variable, o dos de razón, pero aquí en los combinados vamos a combinar una de razón con una de intervalo. En un lado combinamos un programa alternativo, reforzamos una respuesta cada vez que cumple con el requisito de la razón de un lado o el requisito del intervalo del otro. Y así tiene dos formas de conseguir el reforzador alternativo. Conjuntivo. Aquí le vamos a pedir que para obtener el reforzador que cumpla al mismo tiempo con el de razón y con el de intervalo, con el de la A y con el de la B, al mismo tiempo. Y en el entrelazado es como si fuera el programa A y el programa B están unidos. Por ejemplo, si el sujeto da, imagínate que es 10, razón fija 10, razón intervalo fijo 10. Pues imagínate que da 5 respuestas en el de razón, tiene que esperar 5 segundos y dar una respuesta en el de intervalo. O algo, eso está en el entrelazado. O al revés, imagínate que... no, en el otro no puede ser, porque no puede esperar 5 segundos en el de intervalo, si no ha terminado el intervalo, dar una respuesta y empezar en el otro. Tendría que dar dos respuestas en el de razón, tiene que esperar 8 segundos y dar una respuesta en el intervalo. Depende de lo que haga el animal, están entrelazados, por eso se llama entrelazado. Vale, nosotros vamos en cada tema, pero es que decimos, estamos utilizando este tipo de programa. Bueno, esto es un resumen de lo mismo, de cada uno de los programas, y tampoco no me quiero detener mucho ahí. Y un resumen de estos programas de reforzamiento, de todo lo que hemos visto. Vale, vamos a entrar en la conducta de elección, es decir, vamos a ver qué conducta elige el sujeto o qué preferencia tiene sobre dos alternativas. Nosotros básicamente vamos a verlo con programas concurrentes y que cada uno puede llevar concurrentes, es a la vez, puede picotear uno, puede picotear en el otro, lo vamos a utilizar sobre todo con programas de intervalo, ¿no? Entonces, Hesten utilizó programas concurrentes donde las alternativas diferían la frecuencia de reforzamiento, tasa o frecuencia de reforzamiento. Nosotros a los reforzadores los llamamos F. Entonces, Einstein dijo que la igualación es que el sujeto, cuando hay una tasa relativa es dividir la parte por el todo, es decir, todas las respuestas que ha dado en A y en B, dividimos la de A por todas y la de B por todas, ya tenemos una tasa relativa. Entonces, de análisis de dato. Vale, pues entonces, la R, respuestas en A, partido por el todo, es una tasa relativa, es igual a los reforzadores que obtiene en A, partido por todo, a la frecuencia de los reforzadores que obtiene, asociada a cada una de las alternativas. Entonces, esta ley de igualación va a sufrir y sufriendo transformaciones, que es lo que vamos a hacer con ella. Vamos a ir viendo cómo es la conducta de elección. Ahí tenéis la fórmula, ¿vale? Las F son reforzadores, las T, las R respuestas y las F reforzadores. Vale. Esto lo utilizó con programas de intervalo variable y sí veía que los sujetos se ajustaban a esta relación lineal. De tal manera que si una alternativa A le da más frecuencia de reforzadores que la B, los sujetos se quedan más, prefieren la, responden más a la alternativa que más reforzadores obtiene, a la más favorable. ¿Va? Eso es lo que significa la ley de igualación. El sujeto iguala sus respuestas con los reforzadores que obtiene en cada una de las alternativas. Nada más. No, es una tasa relativa, no absoluta, no el número de respuestas, sino dividiendo la parte por el todo. Eso es una tasa relativa. Bueno, pero luego se dieron cuenta que además de igualar esa tasa relativa con la tasa de reforzamiento, yo lo llamo frecuencia de reforzamiento, para que no sea tasa y tasa y tasa, ¿vale? También la igualan con otros parámetros sobre el reforzador, la frecuencia, la magnitud, grande, pequeño, inmediatez, es decir, tardamos mucho en dárselo, tardamos poco, ¿cuánto vamos a tardar en dar el reforzador? ¿Sí? Por eso, esa formulación de la ley de la igualación se añaden otros parámetros. La F sí es lo mismo que la ley de igualación. La M, la magnitud de los reforzadores. Imagínate que en A son más grandes que en B, etcétera. El investigador va cambiando estas cosas. La demora es inversa, por eso uno viene uno partido por la demora, es decir, vamos a darle, termina de dar la respuesta y vamos a dar 5 segundos de demora. Pues ahí pondríamos 1 partido por 5 y en el denominador también 1 partido por 5 más 1 partido por lo que tarde la demora en B. Es también una tasa relativa. Por eso es difícil este tema porque son casi conceptos matemáticos. No se equiparan tasas absolutas, son tasas relativas. ¿Vale? Pero se dieron cuenta que ocurrían con programas de razón ocurría esto, maximización. ¿Qué hacía el sujeto? Imagínate que entre dos alternativas de respuesta, una razón fija 5, otra razón fija 20. Si hay mucha diferencia, el sujeto se queda, elige la alternativa que tiene una razón más baja, es decir, que le pide menor número de respuestas. Y dice que cumple con la ley de igualación, aunque en la otra alternativa no dé ninguna respuesta, ¿vale? Sin contradecir la ley de igualación. Dije en exclusiva la alternativa más favorable. Cumple con la ley de igualación, los programas de razón. Nosotros, los primeros de que hablé, eran sobre programas de intervalo. Luego, también se dieron cuenta que había una igualación temporal, es decir, que el sujeto se quedaba más tiempo en la alternativa que más reforzadores le ofrecía. Es muy lógico, ¿no? El tiempo de permanencia en cada uno de los programas de reforzamiento. Ahí lo iban contando. Vale. Y entonces, bueno, pues lo incluyeron en la fórmula. El tiempo en A partido por todo, es una tasa relativa de tiempo, A más B, es igual a F, a los reforzadores que obtienen A, partido por los reforzadores que obtienen en A más. Una tasa relativa. Bueno, y la ley generalizada de la igualación, se dieron cuenta que cuando hay que elegir entre varias alternativas, sobre todo las palomas, ¿qué hacían? Las graciosas ellas, lo que hacían era ese comportamiento denominado alternancia, ¿no? Quiere decir que si cambio de una alternativa a otra sin que guarde relación con los reforzadores, ¿no? Paloma ha explicado tres veces aquí, cambiaba al otro lado, bueno, pues inventaron esta demora por el cambio para el laboratorio, querían controlar esta influencia extraña y decidieron añadir una limitación al programa, es decir, si cambias al programa B, los primeros hay una demora por el cambio, unos segundos que tus picotazos no tienen efecto sobre el reforzador. Malo de mala cuenta, de 2, 3, 6. No se entiende, ¿no? Vale. Luego quisieron ver, luego ya vamos con los sesgos. ¿Sesgos qué es? Hay influencias no deseables, como el color de las alternativas, la fuerza requerida, dónde está situado, dónde el sujeto tiene que dar las respuestas, ¿no? Pues Baum formuló esta ley generalizada de la igualación para que la frecuencia de reforzamiento, la tasa de respuesta se iguala a un factor multiplicativo de la tasa relativa de reforzamiento y de los sesgos. ¿Ves? La respuesta en A, partido por el total, es igual a la frecuencia de los reforzadores en A, partido por el total, multiplicado por los sesgos. Sesgos de cada una de las alternativas. Y ahí nos dice cómo los midieron. Sujeto, ¿no? O sea, Baum dice, método para corregir la influencia de sesgos o fuentes de influencia desconocida. Es decir, equiparaban los factores de reforzamiento entre alternativas de respuesta, frecuencia, magnitud, etcétera. Medíamos las preferencias y si conocidos que el sujeto, aunque estaba, aunque las dos alternativas ofrecían los mismos reforzadores, decían, bueno, pues ha dado más a la A, pues vamos a corregirlo variando los factores de reforzamiento asociados, ¿vale? Se supone que es una fórmula matemática que la han estado mirando a través de investigación con los animales. Y luego ocurría que estos sesgos podían hacer que el sujeto diera más respuestas a un lado o al otro, pero había casos que, aparte de los sesgos, cada alternativa podía ser sobrevalorada o infravalorada. Lo llamamos sobreigualación o infraigualación. Si tiene que elegir entre dos alternativas que son igualmente favorables y los sujetos eligen más una que otra, entonces esa parece que se desvía de la ley de igualación, puede ser debida a sesgos de respuesta o a sobreigualación o infraigualación. Entonces, la sobreigualación es cuando la mejor alternativa de respuesta es valorada por encima de la preferencia elegida, la valora más. O la infraigualación, la mejor alternativa es valorada por debajo de la preferencia establecida por la igualación perfecta, ¿no? Es más común la infraigualación. ¿Por qué? Por la tendencia a alternar, a cambiar, a picotear, ¿no? Lo de la demora del cambio fue lo inventaron, pero quiero decir, no lo van a estar poniendo todo el tiempo, ¿no? Pues habla de la infraigualación y la sobreigualación, siempre se calcula sobre la alternativa más favorable. Si, por ejemplo, es 0,7 la alternativa más favorable, como es una tasa relativa, lo que hay hasta 1 es lo de la otra alternativa. O sea, por eso son, al ser dos alternativas, dividir una por el total, lo que sobre hasta 1 me va a dar un valor de 0 a 1. ¿Vale? Es una tasa relativa, por lo tanto, de 0 a 1. Siempre tiene que haber una de las dos alternativas más favorable. No, antes cuando van una hacía lo de los sesgos, tenía las dos alternativas igual para buscar los sesgos. Pero cuando hacemos experimentación, siempre una tiene que ser más favorable. Entonces, se amplió, para incluir esto de la igualación y sobre igualación, Baum amplió la ley de igualación para incluir estas desviaciones, además de los sesgos. Entonces, ¿ves? Hacemos una tasa RA partido por RB, es igual a K, que es el sesgo de respuesta, multiplicado por los reforzadores en A partido por reforzadores en B, tasa relativa, elevado a S, la sensibilidad hacia los programas de reforzamiento. Cuando K y S es igual a 1, la ecuación se queda como la de Einstein. La RA partido por RA por SRB es igual a FA, a la frecuencia de reforzamiento de NA partido por RB. Pero cuando es sobreigualación, S vale más de 1. O infraigualación, la S valdrá menos de 1. Y ahora vemos las teorías de la igualación. Hay dos enfoques y un tercero que es un poco una reunión de los dos. Teoría de maximización molecular. Dice que el sujeto lo que intenta es cambiar de alternativa cuando la probabilidad de reforzamiento es mayor en la otra alternativa. Y ocurre con los programas de intervalo. Sin embargo, la teoría de la maximización molar dice que los sujetos distribuyen las respuestas como buscando un cálculo global, molar, global de obtener mayor tasa de reforzamiento global. Por eso ocurre con los programas de razón, la molar con los programas de razón y la molecular con los programas de intervalo. Pero tenía unos problemas esta teoría porque no explicaba bien la conducta de elección, los programas de razón variable y de intervalo variable, o porque preferían reforzadores variables a fijos, y surgió la teoría del mejoramiento, que es una síntesis de la molecular y de la molar, que dice que los sujetos cambian de una alternativa a otra para mejorar la tasa local de reforzamiento y lo llama tasa local, ¿vale? No la tasa molecular ni nada, ¿no? Tasa local, ¿no? Y por eso tiene más alcance a largo plazo que la teoría molecular, Pero tampoco se refiere a las tasas globales que hablaba la teoría molar de antes, ¿no? Y al obtener mayor tasa de reforzamiento también se mantiene más tiempo en la alternativa más favorable. Por eso es intrínseco al mejoramiento está la igualación temporal que bien la vimos antes, ¿no? Porque como elige la alternativa que da más reforzamiento, dará más tasa de respuesta, obtendrá más reforzadores y permanecerá más tiempo en esa alternativa. Eso ya hemos incluido el tiempo. Y responden menos a la menos favorable y de ahí obtienen menos reforzadores, ¿eh? Están menos tiempo en esa alternativa. Vamos a estudiar ahora con esto, con la conducta de elección. Hasta aquí todavía no los dejamos, pero vamos a ver cómo se la elección con la impulsividad y el autocontrol, cómo se estudia desde aquí, de la psicología del aprendizaje. Para ello se ha utilizado programa concurrente simple, es decir, dos alternativas de respuesta, cada uno con un reforzador particular, como los que hemos visto. Eso favorecerá una de dos, o la impulsividad o el autocontrol. Y otro, utilizando un programa concurrente encadenado, el sujeto tenía que hacer primero uno y luego el otro, tiene que elegir al principio los dos programas simples de reforzamiento, funcionará. Una vez realizada la elección, ya no puede empezar en el otro programa, tiene que empezar con este y continuar con el siguiente, ¿no? O sea, enciende la luz, lo mismo que vimos en un programa concurrente encadenado. Pues bien, el programa concurrente encadenado que puede elegir cuál empieza de los programas simples, luego ya las alternativas rechazadas no están a disposición del sujeto. Si hubiera empezado por el otro, hubiera otro tipo de programa, ¿no? Entonces, el encadenado tiene dos fases. La primera fase es la elección. El sujeto elige A o B. Una vez elige entre dos opciones, le vamos a dar en la segunda fase, en el eslabón terminal, será en el otro lado, ¿no? Vale, y si no lo elige, le volvemos a presentar el eslabón inicial hasta que el sujeto elija otra alternativa que le lleve al eslabón final, ¿no? Esto permite, con este programa concurrente encadenado, hacemos que los sujetos sean consecuentes con sus decisiones y separa el aprendizaje de los eslabones iniciales de los finales, ¿no? Por ejemplo, se asemejan a la vida diaria estos programas, porque elegir una alternativa te compromete por un tiempo hasta cambiar de opción, pero no se puede cambiar de forma caprichosa en cada momento. Por ejemplo, un estudiante se apunta a un número determinado de asignaturas y a medio curso se da cuenta que no se debería haber apuntado a tantas, ¿no? Pero no puede cambiar porque ha adquirido un compromiso. Por eso se llama elección con compromiso. Eso lo vamos a estudiar mediante estos programas, ¿no? Sin embargo, con el programa simple, la elección es directa. Con estos programas lo que hacían era ver qué diferencias había al utilizar un programa concurrente simple, uno encadenado. Se dieron cuenta que los sujetos les daban a elegir entre una recompensa pequeña inmediata, luego en el otro lado, en el simple, una recompensa grande demorada, cada hora. En los simples la respuesta era directa, ¿no? Pero cuando utilizaron los encadenados y se dieron cuenta que dejaron un tiempo constante de espera para llegar a acceder a la oportunidad de que obtener el refuerzo, las preferencias cambiaron. Ahora los sujetos preferían más la alternativa que llevaba al reforzador mayor, pero más demorado. Lo que viene a decir con estos programas es que tardar un poco más en entregar el reforzador pequeño hace que su fuerza se debilite, o sea, demorar los dos reforzadores hace que la del reforzador pequeño se debilite y se prefiera a esperar un reforzador de mayor magnitud, que sea también demorado, ¿no? Y esto da lugar a que la impulsividad, que es preferencia por una recompensa pequeña e inmediata, se conseguía con los programas concurrentes simples. Sin embargo, el autocontrol, era preferencia por una recompensa mayor demorada, se conseguía con un programa concurrente encadenado. El valor de los reforzados. ¿Qué pasa con qué valor tienen los reforzados? El valor de un reforzador cambia, o de una alternativa de respuesta, dependiendo de la magnitud, aumenta con la magnitud del reforzador y disminuye con la demora, si tardamos en darlo, ¿no? Por lo tanto, ese cociente magnitud-demora es el que va a dar el valor del reforzador. Mazur hizo, cuando demoramos un reforzador grande y otro pequeño, el valor del reforzador grande aumenta, es superior al pequeño, ¿no? Y será mayor el del pequeño que el del grande cuando la espera por el pequeño sea pequeña, hará que el sujeto, si queremos impulsividad, programa concurrente simple. Si no, encadenado. Mazur hizo una fórmula, esa que veis ahí, para expresar ese, para cómo podemos conseguir un cambio de un comportamiento impulsivo a uno autocontrolado. Es una función hiperbólica que dice que al incrementar la demora de las dos recompensas, el sujeto hace que puesta en control, ya que puestos a esperar, voy a esperar a la grande. Aumenta el valor de la recompensa grande. O sea, el valor del reforzador en A es igual a la magnitud del reforzador en A partido por 1 más K, una constante, multiplicado por la demora en A. ¿Vale? La tasa de respuesta en relación a la ley de igualación. Vale, Einstein decía, bueno, cualquier situación representa una elección. Ahí hablábamos entre respetar una alternativa o no, pero ahora ya decimos entre hacer algo o no hacerlo. Cualquier, en la vida diaria, puedes elegir entre hacer algo, entregar los cacharros a tu casa, o no hacer nada. Dependiendo qué es lo que te refuerza, ¿no? Por lo que el reforzamiento de la situación comprende reforzadores programados o no explícitamente programados. En el laboratorio estarán programados, ¿no? Además, decía que los organismos siempre están haciendo algo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Una forma de descansar, o sea, podemos hacer algo o descansar, ¿no? La suma de la tasa de respuesta criterio más otra actividad siempre tiene que ser igual. Por lo tanto, una respuesta es una redistribución de respuestas alternativas. Una forma de aumentar la tasa de respuesta sería aumentar la tasa de reforzamiento asociada a esa conducta. Y otra sería disminuir la tasa de reforzamiento alternativo, de la conducta alternativa. Básicamente. Ahora ya hemos llegado a las teorías del aprendizaje instrumental. Cambiamos de tercio. Hemos visto todo lo que teníamos que ver sobre la ley de igualación, la conducta de elección y los valores de los reforzadores. Ahora vamos a ver las teorías. Teorías, vamos a empezar, que son teorías asociacionistas. Es decir, asociación estímulo-respuesta o asociación estímulo-estímulo. Estamos estudiando el condicionamiento clásico es estímulo-estímulo, asociación, aprendizaje por asociación. Aprendía a asociar un estímulo neutro con un estímulo importante. El estímulo neutro pasaba a ser estímulo condicionado, el estímulo importante siempre es un estímulo llamativo, importante para el sujeto, vital, etc. Pues bien, Tordike, que era de la teoría estímulo-respuesta que creó la ley del efecto, que es una asociación ER, una situación del ambiente y una respuesta del sujeto. Depende de la propia consecuencia de la acción, ¿no? El reforzador lo que hace es crear la asociación estímulo-respuesta. Bien. Y la ley del efecto, que lo que dice es que una respuesta que va seguida de satisfacción tiene la probabilidad de que vuelva a ocurrir. Y respuestas que acompañamos de malestar, de castigo, tienen menos probabilidad de que vuelva a ocurrir. También, favorable a las teorías estímulo-respuesta, está Hull. No lo veis aquí abajo, pero es Hull. Que dice, Hull creó una... Bueno, por eso se le llama neoconductista. Skinner era conductista radical, o sea, era estímulo-respuesta. Quiere decir, sin incluir variables no observables, todo lo que son... es observable. Los neoconductistas ya van incluyendo cosas que no se podían observar, como el impulso, la necesidad, ¿no? Por eso Hull dice que conseguir el reforzador disminuye el impulso, la necesidad, incita a la acción, el incentivo, para que el sujeto ejecute alguna acción que es necesaria, y es necesaria una necesidad biológica, ¿no? Pues por lo tanto, la ejecución conductual, según su fórmula, según Hull, que es esta, el sujeto hará la conducta, la ejecución es igual al hábito, si tiene el hábito, hará la conducta, multiplicado por el drive, el impulso, y multiplicado por el I, el incentivo. Si cualquiera de estos valores es cero, como veis son multiplicativos, el resultado es que el sujeto no hará la conducta. Si no tiene el impulso, porque el D, es decir, Ángel hará pointing, ejecutará la acción conductual. H, si tiene el hábito, ¿vale? Le vamos a dar un valor. Si tiene el impulso, D. Pero me cago, no tengo el incentivo. O al revés, sí, tengo el hábito porque he hecho pointing, he hecho ciertas cosas, pero no tengo el impulso. No me ha gustado mucho, ¿no? O no, el incentivo es cero. Si cualquiera de estos elementos es cero, es lo que decía Hull, el sujeto no se moverá de la silla. No hará, no ejecutará el acto. Vale, hemos visto estímulo-respuesta. Teorías, estímulo-respuesta. Son la de Tordike y la de Hull. Ahora vamos a ver las teorías estímulo-estímulo. Es el esquema estímulo-estímulo es contrario a estímulo-respuesta. Tolman lo que hacía era, investigaba con ratas nadadoras. No le ponía así como la caja de Skinner una palanquita, no. Le ponía el premio igual en una islita, la rata tenía que meterse en el agua, llegar a la islita y coger su premio. De tal manera que él creaba los mapas cognitivos y tenía que aprender dónde ir y no solo activar unos músculos concretos, en lo otro, la caja de Skinner, apretar una palanca con el pico, con la pata o lo que sea, ¿no? Y también Tolman distingue entre aprendizaje y ejecución. Dice, el reforzador no es necesario para el aprendizaje, pero sí para que lo haga posteriormente. Sí para la ejecución, el reforzador, ¿eh? Y hace experimentos donde los animales aprenden una tarea, pero no la ejecutan en ese momento, ¿no? Para conseguir el premio. Eso es lo que dice que es, hay un aprendizaje latente, que es cuando se hace recorrer a los animales un laberinto, pero no les damos la recompensa. Luego vuelven a dar el laberinto y a la ejecución ya se necesita la recompensa. Por lo tanto, los animales aprenden a dar la respuesta correcta, ya que han aprendido antes a recorrer el laberinto, antes de recibir el premio. Por lo tanto, esa recompensa no es necesaria para el aprendizaje, pero sí para que se ejecute la respuesta, para la ejecución. Distingue el aprendizaje de ejecución. Puede parecer un poco loco, pero sí. Si tú sueltas a unas ratas en un espacio y luego van aprendiendo, van viendo lo que hay, luego les metes un reforzador en un sitio, las ratas ya han aprendido lo que hay allí, pero ya van directas a por el reforzador. Al principio hay aprendizaje latente. Dices, bueno, debe estar ahí el aprendizaje, pero no se manifiesta, por eso lo llama aprendizaje latente. A pesar de esas diferencias entre Tolman y Hull, uno estímulo-estímulo, Tolman y otro estímulo-respuesta, Hull, los dos dicen que aprendizaje y ejecución se pueden separar. Son separados. Y es lo que viene a decir. Os dije que el condicionamiento clásico era estímulo-estímulo, pero también hablamos aquí de que los mecanismos asociativos, estímulo-respuesta, estímulo-estímulo, están implicados o pueden estar implicados en este aprendizaje instrumental u operante, ¿no? El más específico es el estímulo-respuesta, el más específico porque establece normas para producir unas respuestas, no solo para adquirir una asociación, ¿no? Vale. Las reglas de ejecución operante. Es decir, siguiendo la teoría de Skinner, algunos psicólogos han propuesto una aproximación conductual donde dice que en el condicionamiento operante los reforzadores seleccionan respuestas sin ER ni E, o sea, sin seguir una teoría, las teorías, dos teorías que dijimos antes. Skinner decía que no, los reforzadores no es ni ER ni E, ni estímulo-respuesta ni estímulo-estímulo. Seleccionan respuestas. Y lo que hacen los estímulos ambientales, señalizar al disponer la posibilidad de que las respuestas se vean recompensadas. Por lo tanto, los estímulos ambientales son moduladores de esa relación entre respuesta y el reforzador. Por eso, según Skinner, se distingue entre estímulo condicionado, el condicionamiento clásico, y estímulo discriminativo, señala el condicionamiento operante. Señala cuando el ambiente te va a dar un reforzador. Por ejemplo, el semáforo, ¿no? Tenemos un estímulo discriminativo. Vamos a pasar ya hasta aquí las teorías asociacionistas. Vamos a ver las teorías de selección seleccionistas. Ahí eran teorías asociacionistas, asociación ER. Aquí vamos a ver teorías de selección de respuesta. La teoría de la probabilidad diferencial de Premat. Premat decía que, bueno, esta es la regla de la abuela. Esta, ya la veréis, es, llega el niño a casa y primero haces los deberes y después te dejo jugar a la PlayStation. Dicho por Premat, ante dos respuestas en un mismo procedimiento instrumental, la respuesta más probable reforzará a la menos probable y la menos probable no reforzará a la más probable. Es la teoría de la probabilidad diferencial, la misma regla de la abuela. Lo que el niño, la más probable para el niño es jugar a la PlayStation. Pues la vamos a utilizar cuando hayas hecho la conducta menos probable que queremos aumentar para reforzarte, como dejarte hacer una actividad. Como veis, ya hemos dejado de dar reforzadores. Tenemos dos respuestas del sujeto. Una la queremos aumentar y otra disminuir. Bueno, nos interesa. Si tenemos en línea base el sujeto que se dedica, por ejemplo, 5 horas a jugar a la PlayStation, a hacer los deberes 1/2 hora si cuela, a jugar en el balón 1 hora, tenemos ya una línea base de conductas del sujeto. Pues vamos a utilizar la más probable, que es jugar a la pelota. Pues primero haces la instrumental, que es la que queremos que haga, hacer los deberes, o haces tu habitación, o haces tal, y luego, como premio, tienes, te dejamos hacer la que te gusta. Jugar a la pelota, o a la PlayStation, etc. La más probable la damos como regalo. Dos supuestos dice que tiene la teoría del principio de reforzamiento o de probabilidad diferencial de Premat, que para que una actividad se convierta en reforzador. Dicha actividad tiene que ser preferida en línea base, es decir, si hemos medido al niño lo que más le gusta hacer, esa es la que vamos a utilizar para premiar al sujeto por hacer la otra, que la vamos a llamar instrumental. Y la vamos a hacer contingente con aquella que sea menos preferida, pero tiene que ser después de que haga la menos preferida, no antes. Primero haces los deberes y luego ya te dejo jugar a la PlayStation. También decía Premat que la actividad de más baja probabilidad puede castigar a la de más alta probabilidad. Y las actividades más preferidas no castigan a las menos preferidas, es decir, al niño hacer los deberes puede ser un castigo para lo de jugar a la PlayStation, pero jugar a la PlayStation no castiga a hacer los deberes. Ahí ese. Pues bien, Premat, su posición teórica es plenamente conductual y se deriva de Skinner, que habló de la ley empírica del efecto en oposición a la ley teórica del efecto de Thorne. Pues bien, esta teoría de la probabilidad diferencial, ya veis que la utilizan las abuelas, tiene un gran poder predictivo. ¿Por qué? Predecir suena en psicología, pero es como decir, adivinar, ¿no? ¿Qué tiempo hará mañana? Pues predíceme el tiempo. Aquí queremos predecir si una conducta reforzará a otra, con que midamos sus probabilidades bajo línea base, donde las conduzco, pueda hacer el sujeto las dos conductas sin limitaciones. Una actividad reforzará a la otra si es más probable en línea base, en la situación de línea base. Pero es una medida compleja. ¿Por qué? Sugirió que había que ver una dimensión temporal, pero además decía, hay que ver el tiempo que dedica el sujeto, lo que hemos dicho. En la base medimos el tiempo. Según el tiempo dedicado a una actividad particular sobre el total, la medida de respuesta más apropiada lo llamó probabilidad momentánea. ¿Vale? Y vamos a ver la teoría de la privación de respuesta. Es parecida a la de Premar, pero aquí no hace falta utilizar la actividad preferida. ¿Qué vamos a hacer al sujeto? Le vamos a restringir la oportunidad de dar una respuesta reforzadora. Y en base a esa hipótesis de la privación de respuesta, para que una actividad funcione como reforzador, solo tiene que ser restringida la realización de esa actividad en relación con su ocurrencia en el punto de bienestar, línea base, lo que más le guste hacer, ¿no? Pero no es necesario que esa actividad sea más preferida que la que se haya convertido en la actividad instrumental. Es decir, en Premat sí utilizábamos la más preferida, aquí no. Imaginaros el experimento que es. Tenemos una rata que lo que más le gusta es que puede correr en la rueda o beber agua. Lo que más le gusta igual es beber agua, ¿no? Vamos a restringirle beber agua. O vamos a restringirle correr en la rueda. De tal manera que luego, si quiere beber agua, tendrá que correr en la rueda. Le vamos a hacer contingente. Entonces, eso es lo que experimento. Ratas con dos actividades de libre elección. Acceso. El punto de bienestar es bebe 400 veces y hace 200 kilos. Le restringimos beber, entonces correr es la respuesta instrumental, la que queremos aumentar, y beber la contingente. Y le vamos a premiar con beber. Porque con un programa donde cada kilo de rueda le permite beber, queremos determinar cómo se ajusta la rata a esa contingencia, aceptando las limitaciones que le obtiene del medio ambiente. Y aumenta la probabilidad de ocurrencia, en este caso, de dar vueltas en la rueda, ¿no? Porque cuando le restringimos correr, que tiene menor probabilidad que la de beber, el animal tiene que dar lametones al agua para hacer girar la rueda. En este caso, la actividad instrumental beber aumenta y la contingente correr disminuye. Dice, según esta hipótesis, que la tasa de respuesta y la de reforzamiento es como una U invertida y no lineal. Es como la curva normal. Es más respuestas hacia el medio, menos hacia el final y menos al principio. Y esto es, esta es una teoría también seleccionista de la privación de respuesta. Bueno, espero no haberos aburrido mucho. Que suena un poco raro, porque además, ya os digo, están en el laboratorio, están con ratas. Quiero que entendáis qué es lo que están estudiando, conducta de elección, que haya un paralelismo entre posibles, aunque cuesta verlo, digamos, con las ratas ahí, ¿no? Pues nada, el próximo día haremos el tema 6, luego el 7 y luego la PEC. Luego miraremos los artículos científicos, hablaremos un poco de ellos, a ver qué es lo que tenéis que hacer. Lo hago al final porque os evalúan con tres preguntas. Tres que nos restan para la práctica voluntaria y tres que sí restan, o sea, para la práctica obligatoria. Pero las que no restan, además, tienen cuatro alternativas de respuesta, o sea, que se hace un poco más complicado. Normalmente, yo las que vi el año pasado, estas, las voluntarias, me parecieron bastante más difíciles que las obligatorias. Porque es un artículo y te pueden preguntar, o sea, no, hombre, son tres preguntas. Hay algo que dedicarle, estaría bien sacárselas. Pero bueno, es más importante todo el contenido, quiero decir. Solo con eso. Además, las PECs se miran después de haber mirado a ver a qué tema van referido, a qué parte de un tema van referido, o un artículo científico. No sé si es el mismo el del año pasado. Tengo que comprobarlo, porque yo lo tengo impreso el del año pasado. Tengo, fíjate, no le traje. Si lo traigo, lo miro con el tuyo.
Combinación simbólica de palabras. Unas palabras con los
Pues me parece casi igual.
colores.
Bueno,
Yo
terminamos.
creo que el día para ser Power.